Muy buenos días, Carlos y Carlos, gusto saludarlos.
¿Cómo está, senador?
Muy bien, con harta pega acá en Valparaíso y con el paro de los camioneros también.
Sí, pues tienen harto trabajo también porque tienen que ver el tema del presupuesto, está el tema del paro de camioneros, hay hartas novedades en cuanto a lo político. ¿Le parece que partamos un poquito por la contingencia con el tema del paro de camioneros, senador?
Muy bien, pues.
¿Cómo lo están analizando ustedes? Bueno, hay hartas demandas que tienen ahí también los transportistas y que, bueno, no ha fructificado en las conversaciones con el gobierno. ¿Qué se puede hacer para ir destrabando un poco esta situación que está, bueno, afectando también en nuestra región de Coquimbo directamente, por ejemplo, en Montepatria, con el abastecimiento de algunos productos básicos como el combustible, por ejemplo?
Sí, efectivamente, el gran problema que existe, Carlos, es que hay divisiones dentro de los propios gremios, porque el gremio mayor de transportistas, que es el de Sergio Pérez, llegó a un acuerdo con el gobierno sobre la base de suspender cualquier alza en los precios del combustible durante 3 meses, pero hay otros grupos descolgados que lamentablemente siguen movilizados, generando perjuicio a la población, como ocurrió ayer efectivamente cuando no se dejó pasar de camiones que llevaban viviendas de emergencia hacia los afectados por el incendio en Montepatria. Yo creo que es lamentable una medida de fuerza que genera grave daño a la población. Es cierto que existen legítimas inquietudes sobre la situación de seguridad que afecta no solamente a los camioneros, sino que a toda la población. Y por eso es que la tramitación de la ley de presupuesto hemos insistido tanto en aumentar los recursos para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, darle más atribuciones a carabineros, a la policía de investigación, aumentando la dotación de vehículos de carabineros. Hoy día, ayer despachamos 17 partidas de la ley de presupuesto y uno de los temas más controvertidos del presupuesto de seguridad, porque precisamente queremos más presupuestos para seguridad. Yo espero que estos grupos descolgados finalmente puedan llegar a un acuerdo con el gobierno, despejar las vías, porque el daño que se produce a toda la población es muy grande.
Sí, bueno, de hecho, bueno, lo que uno puede ver en la calle, lo que uno puede ver a nosotros mismos, nos llegan varios comentarios, que la gente no está apoyando para nada este paro de camioneros y tampoco entienden muy bien lo que está pasando por una parte con el gobierno, con estas negociaciones, que sale un grupo hablando de que hay al parecer humo blanco, sale otro grupo diciendo que no y que se van a mantener en la negociación, y ya vamos por el tercer día de movilizaciones.
Bueno, por supuesto, yo creo que si podemos hacer un llamado a los amigos transportistas en la región de Coquimbo es a poder tener una sola voz, una sola interlocución, si efectivamente se han adoptado medidas para garantizar que no va a haber más alza en los precios de los combustibles, a pesar de una situación internacional muy compleja, producto de la guerra en Ucrania, de la invasión a Ucrania más bien. Bueno, yo creo que el llamado es a privilegiar el diálogo por sobre todas las cosas. Yo apoyo las gestiones que el delegado presidencial, el doctor Rubén, quizás está llevando a cabo, el hecho de ir y al terreno, conversar con los dirigentes. Bueno, es la actitud que hay que tener, pero llega un momento que tiene que imperar el Estado de Derecho. El gobierno tiene la posibilidad también de recurrir al auxilio de la fuerza pública e incluso invocar la ley de seguridad interior del Estado, como lo hizo el presidente Lagos en su momento, si esto prospere. Yo espero que no sea necesario y que en definitiva el diálogo pueda prosperar y despejar las rutas, porque es mucho el daño que se produce. Ya hay inicio de exportaciones de frutas en algunos sectores. O sea, esto afecta además a los pequeños productores agrícolas en toda la región.
Exactamente, senador. Bueno, quiero tomarme de sus palabras, hablar del diálogo. Diálogo que no sabemos cómo va, al parecer está entrampado con respecto a la nueva constitución.
Sí, bueno, ayer participamos de una nueva reunión de la mesa de acuerdos o desacuerdos a esta altura para un nuevo proceso constituyente. Nosotros como demócratas, partido en formación, nos integramos a la mesa de acuerdos y queremos honrar nuestro nombre, que es demócratas, y por eso reiteramos, lo dijimos ayer, hicimos una declaración pública y lo manifestamos en esta reunión. Somos partidarios de un proceso democrático y participativo. Creemos que es fundamental que sea la ciudadanía la que elija el órgano que va a redactar la nueva constitución, obviamente aprendiendo los errores del proceso anterior. Por eso hemos propuesto una convención más acotada, con una convención que sea más representativa. De hecho, hemos hecho una propuesta muy concreta, y es dividir a Chile en 28 distritos y que llegue a este órgano que va a redactar la nueva constitución, quien obtenga la primera mayoría en cada uno de los distritos y que el resto de los escaños se asigne de acuerdo a un sistema proporcional, en listas cerradas, nacionales, de manera de asegurar que lleguen los mejores a la convención, que puedan hacer una propuesta para llegar a acuerdos. Y propusimos 60 miembros de este órgano que sea paritario. ¿Por qué? Porque creemos que eso tiene menor costo para el fisco, hay que pensar en el costo del gasto público, pero también creemos que una convención más acotada de 60 personas tiene más posibilidades de llegar a acuerdos.
Uh-huh. Senador, sí, disculpe, senador, de la propuesta que están haciendo ustedes como demócratas, ¿esto sería un comité 100% elegido por la ciudadanía? ¿También plantean un comité de expertos o no? ¿Asesor?
Claro, nosotros lo que estamos planteando es que quienes aprueben las normas de la nueva constitución sean 100% elegidos por la ciudadanía. Por eso hablamos de un mecanismo democrático y paritario. 28 de ellos elegidos en un sistema mayoritario, que cada distrito elija uno y la primera mayoría va a la convención, que no tengamos convencionales con 150 votos, que no sean representativos, ¿ya? Y que el resto se distribuye a través de un sistema proporcional, de manera que todas las fuerzas tengan participación en el órgano que va a redactar la nueva constitución. Y que pueda haber un comité de expertos, pero que trabaje en forma previa. Puede elaborar insumos, pueden elaborar un anteproyecto, que sea una convención elegida por la ciudadanía, que nadie quiere llamar convención por la mala experiencia que tuvimos en la convención anterior, pero hablemos de un cabildo, un consejo ciudadano, como quieran llamarlo, que en definitiva sea elegido democráticamente.
Ustedes plantean un plazo acotado también de funcionamiento, porque hay algunos, por ejemplo, la oposición estaba planteando que fuera máximo algunos meses, y también el gobierno estaba planteando que fuera máximo 5 meses, porque ya los temas más o menos estaban definidos, los que debería tener esta constitución, están establecidos un poco los bordes. ¿Ustedes igual establecen un lapso máximo de funcionamiento de esta comisión y del proceso en general?
En eso, Carlos, yo veo bastante acuerdo de que este trabajo no debiera durar más allá de 6 meses, con el objeto de darle certeza a la ciudadanía. Como ya hay acordados 12 principios que va a tener este nuevo proceso constituyente: el principio de separación de poderes del Estado, el poder tener un poder judicial independiente, el respeto a los tratados internacionales de derechos humanos, la libertad de educación, la libertad de enseñanza, el derecho a propiedad, etcétera. No es necesario que esté un año esta nueva convención. O sea, va a haber un debate que va a estar mucho más agotado. Si además existe como este comité de expertos que pueda entregar insumos previos, ¿no es cierto? Eso va a facilitar mucho la tarea del futuro órgano democrático, no a partir de cero su trabajo, y por lo tanto no deberá demorar más de 5 o 6 meses su cometido.
Senador, ¿te esperaba que ya llegando prácticamente a diciembre estemos todavía hablando de los bordes más que de otra cosa?
Lo que pasa, Carlos, es que yo creo que estas reuniones tienen una dinámica que es poco eficiente. Yo se lo dije al presidente del Senado, Álvaro Elizalde, porque si nos juntamos cada una semana, 2 horas, 3 horas, la verdad es que es poco lo que se va a avanzar. Yo soy partidario de hacer una suerte de cónclave en que nos encerremos y nadie se pare de la mesa hasta que llegara a un acuerdo, como lo hicimos el 15 de noviembre del año 2019. Yo creo que el tener una forma de cónclave para llegar a un acuerdo, para resolver las diferencias, que no son muchas, yo creo que es lo mejor. ¿Cuáles son las diferencias hoy día? El oficialismo está proponiendo una convención de 99 miembros, más los escaños reservados. Yo creo que eso no genera mucho apoyo en la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía está esperando una convención más sobria, más acotada. Hay organizaciones de pueblos originarios que ponen en duda los escaños reservados y más bien son de la idea que existe una representación de los pueblos originarios en proporción, sí, efectivamente, a la votación que obtengan los representantes de los pueblos indígenas. Chile Vamos está proponiendo 50 miembros. Amarillos propuso ayer una convención elegida por el Congreso. Claro. Ahí nosotros tenemos una diferencia con nuestros amigos de Amarillo. Nosotros consideramos que tiene que ser 100% elegida.
Es que es como la única propuesta que... Sí, porque todos los otros plantean elección de los representantes menos Amarillos por Chile. Ellos plantean que son elegidos por el Congreso, ¿no?
Así es. El tema es que ayer hubo cierto retroceso porque, claro, los representantes de Chile Vamos salieron a apoyar esta propuesta de Amarillo, y eso fue una respuesta a la propuesta del oficialismo de tener una convención de 99 representantes más los escaños reservados. Entonces, bueno, ahí nosotros como demócratas queremos ser fieles a lo que dijimos ante el 4 de septiembre, que rechazábamos para tener una nueva constitución, pero a través de un mecanismo democrático y participativo. Por eso estamos pensando en un órgano que sea elegido democráticamente por la gente y con un número intermedio. Por eso estamos hablando de 60 representantes, que sea paritario. Y bueno, yo espero que podamos llegar a un acuerdo al menos dentro del mes de noviembre. Y si no hay acuerdo, bueno, lo que planteamos es que esto debiera tener una fecha límite para ponerse de acuerdo. Y si no, que sea la ciudadanía la que elija el mecanismo. Ojalá no tengamos que llegar a esa alternativa, ojalá que podamos darle certeza a la gente. Probablemente los auditores de Radio Guayacán que nos están escuchando van a decir, bueno, si han estado conversando todo este tiempo, pónganse de acuerdo, y es lógico. Pero si no hay acuerdo, indefectiblemente va a ser la ciudadanía la que tiene que determinar el mecanismo en un plebiscito.
Sí, ustedes están planteando noviembre como fecha máxima para lograr este acuerdo, ¿no?
Sí, pensando en los plazos que ha establecido el CERVEL dice que necesita por lo menos 120 días para organizar una elección. Yo creo que sobre todo es importante llegar a un acuerdo, Carlos, para darle certeza a la ciudadanía respecto a este nuevo proceso constituyente y despejar esta discusión y concentrarnos, a propósito de la ley de presupuesto que seguimos dando hoy, en lo que a la gente más le interesa, que es resolver los problemas de seguridad ciudadana y reactivación económica que está sufriendo el país, y en especial la recesión económica que estamos sufriendo en la región de Coquimbo.
Así es. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Nos quedó más o menos claro ahí las diferencias. Hay diferencias igual un poco sustanciales en las propuestas que están proponiendo ahí en los sectores políticos, pero también nos interesa el tema del presupuesto que le toca ver al Senado. Precisamente, senador, ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿Cuáles van a ser las principales situaciones, cree usted, que es necesario ir revisando ahí dentro de la Cámara Alta?
Bueno, yo creo que el Senado, a propósito de toda la discusión que hubo en el proceso constituyente, ha mostrado su importancia en estos días. Ayer aprobamos en general la ley de presupuesto, avanzamos en 17 partidas. Hoy día vamos a seguir todo el día, de las 10 de la mañana hasta las 20 horas, y esperamos aprobar aquellas partidas que bueno, fueron más discutidas, sobre todo el tema de seguridad ciudadana. Queremos más recursos para carabineros, para la policía de investigaciones. Cuando uno habla con los vecinos en la región de Coquimbo, sabe la importancia que es tener, por ejemplo, una subcomisaría en el sector de Coquimbo Oriente, en el sector de Punta Mira, el Sauce, o lo que es tener también una subcomisaría sector del Milagro, en La Serena, en La Serena Oriente, o que Tierras Blancas pueda tener por fin una comisaría igual que las compañías, o que podamos tener más dotación de carabineros, a propósito de toda la polémica que vivimos en la región de Coquimbo por el desfase que hubo entre la aprobación de nuevos vehículos de carabineros por parte del Consejo Regional y que estos llegaran efectivamente. Bueno, yo creo que es muy importante que existan más recursos para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, las cámaras biométricas, toda la tecnología que necesita tanto carabineros como la Policía de Investigaciones para enfrentar este flagelo que hoy día demuestra un alto poder de fuego y una alta especialización, y por eso aprobamos el proyecto de ley que tenga mayores herramientas a la Fiscalía a propósito de la designación del Fiscal Nacional y las policías para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado, pero eso tiene que ir acompañado de mayores recursos. Ahora, ¿qué es lo bueno de esta discusión en el Senado? Que a diferencia del debate que hubo en la Cámara de Diputados, ha sido menos estridente, ha sido más respetuoso. Yo creo que se ha trabajado de una buena forma. No se han admitido indicaciones que sean inconstitucionales, como ocurrió en la Cámara Baja. Y bueno, vamos a reponer el presupuesto para el Museo de la Memoria, para los museos históricos, como el del presidente Eduardo Frei Montalva, el presidente Salvador Allende. Vamos a reponer el presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos, también asociado a mayor información en el uso de los recursos. Y bueno, yo creo que vamos a sacar la tarea de buena forma. Esperamos mañana terminar de despachar la ley de presupuesto del Senado.
A propósito de seguridad, usted lo mencionó ahí, se tiene que ratificar la propuesta de nombre para Fiscal Nacional de José Morales, que es la propuesta que hace el gobierno. Al parecer no tendría mucho problema en ser aprobado. Estaban hablando ahí de que tendría más de 30 votos que son los necesarios para poder erigirse como Fiscal Nacional. ¿Cómo lo ve usted a la figura de José Morales? ¿Cómo cree que le va a ir?
Bueno, tiene que ser primero la presentación el 28, tengo entendido, senador, ¿o no?
Efectivamente, y hay un tema que es interesante que yo quiero aprovechar de difundirlo, porque en paralelo a el examen que hace la Comisión de Constitución del Senado, que me toca presidir y que va a tener lugar el lunes de la próxima semana, cuando el candidato a Fiscal Nacional exponga ante esta instancia, hay un proceso de participación ciudadana, mucha gente no sabe, a través de una página web, de un banner que está en la página web del Senado. Yo ayer en mis redes sociales estuve difundiendo el link mediante el cual cualquier ciudadano puede ingresar y hacer llegar sus observaciones, sus consultas, sus inquietudes respecto del candidato a Fiscal Nacional. Bueno, José Morales tiene una particularidad que está desde el inicio de la reforma procesal penal e inició su labor en la región de Coquimbo, inició su labor en Los Vilos.
Los Vilos, sí.
Así que conoce la realidad de nuestra región, la situación de narcotráfico también que tiene lugar en la provincia de Choapa, en la provincia de Elqui, una persona que tiene mucha experiencia en la persecución del narcotráfico y del crimen organizado. Había otros candidatos y candidatas también buenas en la quina elaborada por la Corte Suprema, como Marta Herrera, que está a cargo de la Unidad Anticorrupción, Ángel Valencia, Carlos Palma, fiscal regional de Aysén. Eran todos buenos candidatos, y bueno, ahí el gobierno hizo un sondeo entre los senadores cuál podía tener más apoyo, y finalmente se respetó la carrera funcionaria y se respetó también a quien había obtenido la primera mayoría en la quina elaborada por la Corte Suprema, que era precisamente José Morales.
Claro, se hizo sondeo también para no exponerse una derrota, me imagino, del gobierno, ¿no?
Claro, porque se requieren 2/3, se requieren 33 senadores y senadoras. Entonces, bueno, en todos estos procesos que participan los tres poderes del Estado, es muy importante llegar a acuerdo. Yo espero que el proceso sea exitoso, Carlos, porque necesitamos un nuevo fiscal nacional que esté empoderado, que tenga mucha fuerza para lograr lo que quiere la ciudadanía, que un liderazgo, un nuevo liderazgo para combatir el narcotráfico, el crimen organizado. Hay un aumento de delitos como los homicidios, como los secuestros, bueno, para qué decir la encerrona, los portonazos, que han aumentado mucho, también la violencia, o sea, a los delitos. Entonces necesitamos un nuevo fiscal nacional muy empoderado, y bueno, yo espero que José Morales pueda tener éxito en esa tarea.